11 de la mañana, 40 minutos, y te lo adelantábamos, Semillas Quedan. Es un documental que se va a proyectar mañana aquí en La Tribu. Es la segunda proyección en Argentina. La primera fue en la puerta de la Casona de Humahuaca, en la calle, abierto hacia toda la gente, resignificando los espacios donde se proyectan películas y documentales, compartiéndolo de ese modo. ¿Qué es Semillas Quedan? Estamos hablando de una serie documental de 4 capítulos que está contada colectivamente por distintos protagonistas de procesos socialistas, revolucionarios, en toda la región, principal énfasis en Centroamérica, más precisamente en Guatemala, pero de allí poder pensar todas las rebeliones de la historia latinoamericana hasta llegar a hoy en día y preguntarnos qué son los gobiernos progresistas de América Latina, qué matices existen allí y si efectivamente hay un diálogo entre lo que fueron las rebeliones de fines de los 60, principios de los 70 y este presente donde el Estado parece un lugar donde también se pueden establecer transformaciones. Todo eso es lo que nos pregunta, entre otras cosas, Semillas Quedan, este documental de los amigos de Vaca Bonsai en coproducción con Estrella Audiovisual. Y aquí nos visitan Danilo Galgano, Marco Dreyer y Agustín Sinibaldi. Bienvenidos a su casa.
Muchas gracias.
Tuve un sábado de superacción clavándome los 4 capítulos al hilo a la mañana, tomando mate, porque no pude ir a la calle, a la puerta de la Casona, que me hubiese encantado. Pero hice así, uno atrás del otro. Tremendo el viaje que me he pegado para algo que hay que ver en realidad con cierta espacialidad. Antes de meternos en el contenido de la serie documental Semillas Quedan, quería preguntarles un poco por la producción, porque uno lo primero que ve es a un montón de amigos que se han movido por muchísimos países de Latinoamérica, principalmente Guatemala, pero también vemos entrevistas en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, y preguntarles un poco por la metodología de producción de esta serie documental.
Capum. Bueno, principalmente es una relación que venimos armando con unos compañeros allá en Guatemala. Como vos bien decís, está principalmente enfocado en el conflicto y en el problema guatemalteco. Entonces, bueno, es un proyecto que hemos realizado en coproducción con gente de allá. Principalmente, digamos, lo que es el modo de financiación fuerte de producción de... para generar los pasajes, viáticos y demás, viene de aquel lado, digamos, de aquellos compañeros.
Y después la decisión de abrir un poco el juego de la discusión puramente guatemalteca a pensar un poco más la región entera y ahí empezar a moverse por otros lados también. ¿Cómo se fue ampliando este juego y tratar de leer más ampliamente el proceso como latinoamericano y no puntualmente como centroamericano?
Y un poco porque quizás el año anterior habíamos hecho ya otro documental muy velozmente, y Simulau Tierra Revuelta, que si bien se enfocaba en lo que era el 21 de diciembre de 2012 para los pueblos mayas de Guatemala, también cuando empezamos a investigar eso, a meternos un poquito en las comunidades, en la vida de las comunidades, de ahí pasás a la vida política, y ya estaba como medio latente el siglo XX de Guatemala, y al empezar a pensarlo era como muy difícil, sobre todo en este campo tan abierto y tan macro en el que lo estábamos pensando, era como muy difícil no relacionarlo con otros procesos que iban pasando simultáneamente, antes o después, que lo iban como... iban determinando lo que iba pasando, y también Guatemala iba influenciando lo que iba pasando afuera. Entonces, como en esa relación fue también que se decidió salir un poco también de Guatemala para tratar de tener un mapa un poco más macro, digamos, de la situación.
Hay una cosa muy interesante con respecto a los interlocutores, porque por lo general el lugar que se le da al interlocutor de un documental es el del especialista, y acá hay una fusión donde puede aparecer en un momento Zaffaroni, que es el que menos aparece en toda la película, o Maristela Svampa, ¿no?, más relacionada al campo de la intelectualidad, pero la mayoría del relato está construida desde la experiencia popular, desde la experiencia de abajo, y no tiene la búsqueda, si se quiere, de que haya una verdad empírica en lo que se está diciendo, sino que la propia experiencia es la que narra la historia. Y quería preguntarles un poco por la decisión del armado de guión a partir de los interlocutores elegidos, ¿no?
Sí, de alguna manera lo que queríamos era como... o sea, la parte intelectual que esté presente, digamos, pero tratar de poder acercarnos con la experiencia de haber documental a la experiencia de estas personas. Nos costó conseguir interlocutores viejos, digamos, conseguimos unos viejitos ahí que pues, apenas cuesta entenderle, digamos. Y después nos parecía que eso era lo más rescatable, digamos. En definitiva, lo que nos interesa también rescatar es lo humano, digamos, que quedó detrás de todo eso, que fue las motivaciones emocionales que llevaban a todos los procesos de cambio y demás. Y a exponerse, digamos, porque hay situaciones que fueron de mucho... de violencia, de guerra, todo. Entonces, bueno, parece que un poco la búsqueda venía por ese lado.
Sí, muchas veces también los intelectuales te hablan de los actores, ¿no? Y se referencian a esos actores. Entonces, bueno, qué mejor que preguntarle a esos actores y a la gente que también hoy es campesina, y a la gente que hoy está en la lucha social. Uh-huh. Como para generar, digamos, ese diálogo también entre un proceso histórico y lo que pasa hoy.
Sí, también hay una cosa del conocimiento popular que agrega una información clave, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el documental a una persona que cuenta cómo se comunicaban cuando se perdían al interior de la selva y muestra cómo golpear un tronco que hace determinado sonido, que genera un tipo de comunicación, y ahí uno ve la guerrilla desde otra perspectiva, que no es la de los libros, no es esa guerrilla hiperorganizada, sino que ve también una suerte de religiosidad popular operando. Esto también rompe con un rol de la izquierda, que es muy interesante. Siempre creímos en una guerrilla de la izquierda, si se quiere, como más bien atea, y sin embargo, cuando uno va a las bases a consultar la experiencia, hay una experiencia que se parece más a lo religioso, o en hibridez entre la izquierda y la religiosidad, ¿no?
Sí, es raro esto que decís de la religiosidad, pero yo creo que hay como una cuestión más de sentido común, de un poco por ahí el personaje este del tronco, Pavel, dice como que, bueno, en un momento como que no quedaba otra más que meterse ahí adentro. Y por ahí eso es lo que se rescata, como una cosa de, bueno, puta, nos metimos ahí en la selva y había que empezar a resolver cosas, alimentación, dónde guardar las armas, dónde dormir levantado porque mucha humedad. Como cuestiones que tienen que ver con el sentido común de, bueno, de una persona viviendo en la selva durante 30 años de conflicto armado, no es joda, o sea, uh-huh. Hay que armar estructura, hay que empezar a armar una manera de comportamiento ahí adentro que es muy distinta a la que podía traer un campesino o alguien de la ciudad.
Uh-huh. Es interesante el pasaje también que ustedes presentan entre lo que fueron las luchas de los 60 y 70 a pensar, como decíamos al comienzo, los gobiernos progresistas de América Latina, por denominarlos de algún modo, y hay una postura muy fuerte del documental, que es reconocer en tal caso que semillas quedan, pero que no estamos hablando de que la revolución tiene su fin en poder llegar a estados más o menos progresistas, ¿no? Incluso desde Venezuela, una de las experiencias más radicales de la región, ni siquiera el interlocutor en Venezuela termina de decir que se vive un socialismo ahí, sino que es un camino que se está haciendo. Entonces, preguntarles por esas experiencias que vieron hoy, que les parece que son hijas de las rebeliones del pasado. Porque yo veía un puente entre la guerrilla y leer hoy los procesos de cooperativas campesinas, por ejemplo. ¿Dónde ven esas semillas que quedan? ¿En qué tipo de experiencias que han recorrido en este documental?
Es como la pregunta, en realidad, ¿no? Pero yo creo que, y obviamente lo discutimos bastante entre nosotros, que va a los movimientos sociales. De hecho, como dice Maristela en el documental, no son los líderes, digamos, que emergen por sí solos, sino que son los movimientos sociales los que han logrado que estos procesos progresistas, socialistas, o como se los quiera llamar, digamos, hoy sean la mayoría en el continente. Sin lugar a dudas, o sea, todos los movimientos de Latinoamérica fueron los que, de alguna forma, por ahí el liderazgo es súper fuerte y muy importante, pero el movimiento que lo acompaña, que lo lleva, que lo trae, digamos, es el que además persiste o que queda, digamos, más allá del presidente que esté pasando. Digamos, el movimiento social probablemente quede. Sin embargo, el presidente, después de una cantidad de años, se va a ir. Entonces, digamos, me parece que va un poco por ahí, digamos, la cosa.
Y yo, como caso por ahí, para ejemplificar un poco, como que es el caso que por ahí más nos enamoramos un poco todos, fue el de Cooperativa Nuevo Horizonte, que es una cooperativa de ex guerrilleros. Uh-huh. Entonces, lo que pasa ahí es que, bueno, se mantiene como cierta dinámica de lo que se soñaba en aquel momento, pero por ahí hoy replanteándose también los errores de lo que fue cierto verticalismo dentro de los movimientos guerrilleros, por ejemplo. Uh-huh. O, no sé, como está viendo como a los viejos guerrilleros, digamos, los que fueron los que estuvieron más años ahí en la selva, ya no tienen un rol ejecutivo, sino que es un rol asesor. Entonces son los que, no sé, como determinadas dinámicas de cómo se manejan puertas para adentro y puertas para afuera también, que me parece que hacen que esas semillas que dan hayan valido la pena, que hayan marcado como un sendero, un camino.
Uh-huh. Después hay muchas informaciones que no tienen que ver únicamente con el relato en palabras que tiene Semillas Quedan, sino con que van contando las imágenes. Por ejemplo, un viejo que recuerda etapas revolucionarias y que tiene al lado a dos gurises chiquitos con la gorra para el costado, por ejemplo, y esa imagen que va mostrando solo el cambio de un sombrero y que nos habla de cómo puede entrar toda una cultura al medio de la selva en Guatemala, también vale la pena como información, y en eso los amigos de Vaca Bonsai son maestros de ese relato, que no es únicamente el texto, sino también la imagen que nos va aportando otras cosas. A mí me interesó mucho una experiencia que ustedes también la utilizan para hacer un hilo narrativo dentro de la película, que es esta experiencia de guardianes de bosque, que aparte son muy jóvenes, ¿no? Casi que la película arranca con ellos y vemos pibes de 24, 25 años con un conocimiento que parece ancestral realmente, ¿no? Y contarles un poco a los que están escuchando de esa experiencia de haber estado en un espacio tan hermoso geográficamente y tan poderoso desde lo político.
Bueno, sí, esa experiencia es la comunidad de Totonicapán, están en Guatemala, son una comunidad indígena, son 48 comunidades organizadas, que en realidad vienen organizadas ancestralmente, ni la dictadura ni el neoliberalismo pudo de alguna forma arrasarlos, intentan todo el tiempo de infiltrarse, digamos, como también se expresa en el documental. Se tiene una forma de organización muy interesante que es a través de cargos rotativos públicos y gratuitos serían, ¿no?
Ad honorem
sería. Entonces la comunidad elige a los representantes aceptan y son como guardianes del espacio, están divididos como por áreas. Y eso también para mí me parece que es una de las experiencias como más emblemáticas, digamos, que también como es, puede ser un foco, digamos, hacia dónde ir, digamos, porque funciona bastante bien, la política intenta infiltrarse, generar cosas y ellos tienen sus propios mecanismos como para desarticularla, aunque están siempre en disputa y demás. Y sí, es muy conmovedor ver como el amor por el territorio que tienen los tipos y como también el dar, ¿no? Porque tienen viveros, que dan a otras comunidades, como este amor por la vida, digamos, más allá de lo monetarista, digamos.
Sí, incluso la protección hasta de los pares, ¿no? No únicamente del Estado y del mercado, que eso sí, por supuesto, a escala masiva está el interés del recurso natural ahí, sino también que cuentan que protegen unos pinos para que vecinos de la zona no los talen para la Navidad, por ejemplo, ¿no? O sea que también hay algo ahí de la protección par a par.
Es como los 48 cantones de Totonicapán, es como un emblema o como un ejemplo de lo que puede ser la organización indígena, yo creo, ¿no? Es como que Guatemala tiene un 70% de población indígena, y esta es como una de las experiencias más legítimas de organización, o la más legítima quizás que existe en el país, y que demuestra que hay otras formas de organización política que son posibles, que son sostenibles en el tiempo, que pueden ser bastante poco corruptas, digamos, además, o sea, como no es un lugar donde aparentemente, por lo que estuvimos viendo y escuchando nosotros, no es un lugar viciado, sino un lugar que mantiene como sus principios hace muchísimos años. De hecho, como decía Marco, los cargos se renuevan todos los años y no se puede reelegir, digamos, hay como unos sistemas de control que son muy interesantes, y entonces es como que ahí ves que funciona, que puede funcionar.
Justamente hoy, ante la muerte del escritor, historiador uruguayo Eduardo Galeano, vale la pena hablar de este tipo de materiales también, porque son de algún modo los que continúan una lucha, los que tienen que ver con lo aprendido de la generación de Galeano, del tipo de laburo de Galeano en términos periodísticos, y que ahora en formato audiovisual podemos ver algo que nos ayuda a pensar también un proceso que ya no fue pensado por esa generación de escritores, sino que va a ser pensado por nosotros, y está en esa intención este documental que se va a proyectar mañana en La Tribu. ¿Cómo va a ser mañana? ¿Nos clavamos los cuatro al hilo acá en La Tribu?
Sí, de una.
Así de una.
Un pequeño intervalo entre los primeros dos,
digamos. Bien, hacemos los dos entonces y después...
Pequeño copetín y seguimos.
Semillas Quedan es este documental de Vaca Bonsai junto a Estrella Audiovisual. Semillas Quedan es una serie documental de 4 capítulos contada colectivamente por los protagonistas de los procesos socialistas y progresistas de América Latina, desde guerrilleros hasta pueblos originarios, historiadores, intelectuales, luchadores que van recorriéndose en este documental. La musicalización de toda esta serie es muy parecida a las cortinas de La Mar en Coche. Estamos hablando de Chancha Vía Circuito, que suena ahora para el bello tema Jardines.